to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestras invitadas en el día de hoy. Gemma Escapa, ¿qué tal, Gemma?
Muy bien, buenos días.
Bien, ¿no?
Sí.
Hoy bien. ¿Sabes de qué vamos a hablar, digo?
No tengo ni
idea. Ah, bueno. Juana Balmaseda, ¿qué tal, Juana?
Estupendamente, muy bueno, bien, encantada.
Y Andrea Larrea, ¿cómo estás?
Bien, un honor.
Bueno, pues ayer tuvimos, sí, una primera jornada de la sesión de investidura. Una jornada, bueno, yo creo que con varias partes, ¿no? Porque hubo una primera en la que Pedro Sánchez se encargó de intentar, bueno, poner en cuestión a la derecha y a la extrema derecha, fundamentalmente a la que no hizo distinciones, ¿no? Porque prácticamente les metió en el mismo saco, aunque ellos también se manifestaron así en muchos casos, ¿no? Y luego ya, pues bueno, fue una parte de propuestas, de compromisos, pero un poquito, ya mucho más corto. O sea, fue una cosa de pasar por encima, porque ayer casi el día era para otra cosa, ¿no? Luego, lo que sí vimos y observamos fueron faltas de respeto enormes, que eso me pareció a mí sorprendente, aunque ya casi uno se tiene que ir acostumbrando a esto. Y poco más, la verdad, poco más, ¿no? El ir pasando páginas, sí, luego sí que por eso entramos ya en el tema de Abascal y compañía, o que llevan 13 noches en las calles, pero es más fácil incendiar una calle que llegar a un acuerdo. Eso está
a mí
más
lo
fácil.
Del lenguaje me cuesta mucho todavía escuchar los lenguajes tan intensos, tan insultantes. Digo, qué pocos recursos lingüísticos tiene el personal, los parlamentarios en general, salvo alguna excepción. Y enseguida se recurre a eso, a un lenguaje tan chabacano, tan sin contenido, tan que sirve para cualquier cosa, porque es verdad, lo mismo va para uno que para otro, o sea, es que no es ni siquiera personalizado, no son adjetivos. Entonces, a mí esa es una de las cosas que me hace como perder el interés, porque digo, si es que si cierras un poco los ojos, casi podían decir lo mismo a veces para un lado que para otro. Entonces, a mí eso no sé, y no sé si en el periodismo también la comunicación a veces eso se alimenta o no se contrasta, no sé. A mí lo del lenguaje me parece que la comunicación es muy pobre, ¿no? La forma, también, sí, pobre.
Hemos rebajado, estamos acortando el lenguaje, estamos acortando las palabras, ahora ya. El diccionario cada vez más breve.
Ya.
Eso es verdad, eso no te voy a decir.
Sí, una misma palabra eso para muchísimos significados, no sé.
Mira, desde que en el lenguaje periodístico se metió el término cosa, se acabó. Sí. Ya, cosa
claro,
para todo.
Todo, era para,
cosa
todo, para todo, la muletilla. Yo la verdad es que comienzo por las formas. Las formas son muy importantes, porque las formas no solamente son algo puramente superficial, pudiera parecerlo, o epidérmico, si lo decimos más pomposamente, porque luego eso tiene que ver mucho también con el fondo. Y es la palabra, las palabras, lo que estás comentando, Gemma, y luego todo ese lenguaje que no es solo de palabras, sino que es de gestos y de, en fin, va acompañado de otras. Y eso sí se vio, yo creo que se vio mucho ayer también. Y yo me pregunto que dónde, a ver, se supone que tiene que haber un código deontológico de los en la Cámara, ¿no? Es decir, no se pueden decir las cosas de cualquier manera, que entiendo que no. Yo creo que lo que se transmite, y eso también tiene un valor simbólico, creo que es importante, porque quien son representantes, evidentemente, todos los que están allí, y se supone que efectivamente representan la soberanía, ahí está la soberanía popular, y esa falta de cuidado, ¿eh? A mí, la verdad, me parece, vamos a decirlo así, un poco preocupante. El nivel es, en mi opinión, en mi humilde opinión, pues bajo, y le quita mucha fuerza también a lo que se dice, ¿no? En el sentido que sea. Yo ahora ya no entro de momento en detalles, ¿no? Y en aspectos más de contenido. Pero eso de entrada, sí. La verdad es que
pues yo lo de contenidos, lo que pasa es que va un poco entreverado, ¿no?
Sí,
esto
claro.
Va entreverado ya con el lenguaje que se utiliza, pero sí que hay una cuestión que me está preocupando desde hace bastante tiempo, que tiene que ver con la deslegitimación de las instituciones.
Eso es.
Y la deslegitimación de la política.
También.
Que
también.
Eso sí, yo creo que es un problema muy muy grave en esta sociedad y que se está haciendo de una forma pues tan normalizada que me parece muy sorprendente. A mí particularmente me parece muy sorprendente.
Sí, porque bueno, es un problema clásico, tradicional, que tiene la derecha en España, que cuando no gobierna piensa que todos gobiernan de una manera ilegítima y todo es el apocalipsis, ¿no? Porque, como bien recordó ayer Gabriel Rufián, sí, en el inicio de su discurso, bueno, pues España se está rompiendo desde hace 46 años en esos discursos inflamados de la derecha cuando no puede gobernar, cuando pierde un gobierno en cualquier institución del Estado, ¿no? También es verdad, ayer lo dijo Pedro Sánchez, pero bueno, se ha dicho habitualmente, y yo, bueno, pues he conocido a algunas personas que han sido diputadas, en esta legislatura conozco a una, pero en las anteriores, y comentaban que lo de los insultos es bastante habitual, pero que el origen es siempre la misma bancada. También habría que hacer una distinción, ¿no? Porque ayer, bueno, efectivamente vimos un discurso preocupante en cuanto a deslegitimar los resultados de unas elecciones y deslegitimar un gobierno que va a obtener previsiblemente hoy una amplia mayoría en esa sesión de investidura, mayoría parlamentaria, pero los tonos fueron importantes, ¿no? Yo creo que si uno ve los resúmenes, ve el debate entero, pues bueno, requiere mucha afición o mucho interés, ve que hay tonos distintos, que hay tonos que tienden más, bueno, pues al sosiego, al diálogo y al uso de la palabra para el entendimiento entre diferentes. Incluso ayer hubo, bueno, pues momentos de importantes diferencias en el debate que tuvieron Junts y Pedrosa y el candidato, donde se explicitaron importantes diferencias, o el propio Gabriel Rufián, o la propia lista de un poco de discrepancias que lanzó Yolanda Díaz, pese a que forma parte o va a formar parte del segundo gobierno de coalición, ¿no? Y hay distinciones, ¿no? A mí no me gusta que la ciudadanía tenga esa impresión de que es general. No todos en ese hemiciclo no solo faltan al respeto o deslegitiman las instituciones, insultan, porque hay insultos que no captan los micrófonos. Y de verdad os digo que, por lo que me han contado a mí diputados, en el día a día, no, claro, no en estas sesiones importantes, sino también en el día a día, se escuchan insultos duros desde las bancadas, insultos personales a gente que está en el uso de la palabra, y eso hay que reconocer que efectivamente es intolerable, ¿no?
Yo creo que ahí la selección a mí me parece muy importante, porque como dices tú, yo no puedo ver el 100% de... Entonces, haces una selección que te seleccionan previamente. Yo leo tweets, noticias, prensa, entonces ahí, claro, todo es, aunque intentes leer varias cosas, está claro que igual, no sé si hay un equilibrio real, ¿no? Real, o realmente corresponde equitativamente con lo que ha ocurrido, no lo sé. Claro, tengo que confiar en que los expertos en el periodismo, en el Parlamento, nos filtran aquello que realmente se corresponde con el equilibrio que ha ocurrido. Pues no lo sé, no lo sé. Pero es verdad que, pues como siempre, ¿no?, el ruido tapa a veces una voz más calmada. Pero esto también yo reivindico y demando que no iba a decir que se nos eduque a la ciudadanía en escuchar todas las voces, ¿no? Porque no, yo reconozco que nos vienen filtradas. Yo veo ya las cosas filtradas, no puedo ver el 100% de lo que ocurre. Entonces, pues tendré un sesgo. Pero, claro que tengo un sesgo.
Sí. Bueno, eso
igual me habré perdido intervenciones sustanciales y con fundamento. Y digo, ojo, qué pena, que me las he perdido. Porque claro, ayer en la tele por la noche, antes de Cuéntame qué iba a ver yo, pues estaba todo el rato con las quejas, con lo de Ferraz, hasta que lo pasaron a 24 horas. Y digo, pues estos ya han estado en el Parlamento. Y ahora otra vez a la cara, o sea, como les ha parecido poco lo que habían discutido allí, ahora, a mí me pareció aquello, bueno, psicodélico. Dice, ¿nos van a quitar la programación habitual para que veamos esto? O sea, pues no sé.
Tiempo tampoco. A ver, yo vi lo que se pudo ver ayer, pues eso, en las noticias o de... Pero sí, a mí por lo menos, sí me queda de aquellos y aquellas que con su actitud, con su palabra, con la forma de decir, lo hacen de una manera respetuosa, lo hacen de una manera serena y desde luego se baja el nivel. Es como decís, el ruido tapa. Pero a mí creo que, y lo digo por mí porque no puedo decirlo de otras personas, pero también escucho a otras personas y les pasa un poco lo mismo. Es tal a veces el ruido, es tan trazo grueso, es eso, ese nivel de insultos, todas esas cosas, que supongo que cuando vemos una pequeña parte, seguramente es mucho más lo que estabas comentando y es más habitual, ¿no? Pero precisamente por eso, cuando se transmiten las cosas desde otra forma, llaman la atención. llaman la atención, como cuando muchas veces la respuesta mejor a determinadas situaciones es el silencio, ¿no? Y el silencio a veces es más elocuente que muchas palabras. Y yo creo que esas formas son muy elocuentes, en mi opinión también, ¿no? Por eso tienen tanto valor. Y yo creo que ahí lo que es la pena es que no haya contagio, ¿no? A otros y a otras. Y luego lo que dices de la educación me parece fundamental. Yo creo que esto, yo creo que falta mucha educación, mucha base pedagógica de lo que es la base del sentido también de la educación, ¿no? Yo creo que eso, y ahí se refleja mucho, como se refleja también en nuestra, en los grupos en los que estamos, los ciudadanos y ciudadanas de diverso tipo, no solo en las instituciones, sino también en todo tipo de reuniones, grupos, asociaciones. Bueno, pues también eso ocurre, ¿no?
Nos mandan memes muy graciosos, pero luego contenidos interesantes igual.
Bueno, yo por ejemplo, que sí, que dediqué unas cuantas horas a ver y a tener de fondo.
Claro.
Porque
sí.
También, lógicamente.
Lógicamente.
Todo el rato nos claro. Va a estar ahí. Pero bueno, a ver y tener de fondo, sí que es cierto. Y luego también, y en crítica a cómo recogemos nosotros las informaciones. Uh-huh. Si hoy analizamos, por ejemplo, la mayoría de lo que aparece en los medios de comunicación y que muchas veces transmitimos, pues porque. Nos dejamos caer por el chascarrillo más que por la parte importante, sustancial. Sí. Claro, y hoy se distingue, o sea, lo que se diferencia y se visibiliza es la bronca que hubo, ¿no? El ruido, el choque de trenes, el que yo te digo una cosa, tú me dices la otra. Pero es una jornada de investidura.
Claro.
Y yo, cuando alguien quiere ser presidente, lo que yo le pido es que me haga propuestas. Yo os digo una cosa. Buscad en la portada que os dé la gana, mirad el informativo que queráis, pero se pasó por encima temas sustanciales, como por ejemplo el recorte a 37 horas y media, el mantener una estabilidad, un fijo del 15% en el impuesto de sociedades, aunque eso tiene que ver con el comunitario, las apuestas en vivienda, también se mencionaron,
sí,
pero
sí,
no le dedicó tanto tiempo ni el candidato.
Y
los medios de comunicación menos, porque aquí estamos a Machado y a no sé cuántas cosas más.
Bueno, la vicepresidenta Díaz hizo
sí, también, no, que sí, que sí,
a
sí,
las
sí,
medidas.
Sí, sí. No, pero te quiero decir que lo que destacamos los medios de comunicación es más el ruido. Mira, es lo que algunas veces poníamos aquí como ejemplo, que solía ponerlo Javier Vitoria, un compañero vuestro de tertulia, cuando hablábamos del antiguo Cadagua, ¿no? Nos pasamos el día hablando de la espuma, pero nunca hablamos de que hay un río debajo. Esa es la realidad.
Claro, hombre, y luego también porque hombre, hay un, si me permite la expresión, un ecosistema comunicativo que busca precisamente esos tonos, esos efectos, sobre todo en el mundo de la televisión, no tanto en el mundo de la radio, que es por fortuna es un mundo más sosegado, ¿no? Sí. Pero en el mundo de la televisión y de las tertulias, como hay tantas y son tantas horas a llenar, pues hay que buscar el efecto, hay que buscar aquello que mantenga la atención, que mantenga la audiencia, porque hay una disputa por la audiencia, porque supone también ingresos económicos, y entonces se subraya precisamente la bronca. Yo tampoco tengo una impresión, yo sí que vi la sesión, bueno, una gran parte de la sesión de investidura, y es verdad que el candidato Sánchez dedicó poco tiempo, bueno, al desarrollo de del acuerdo de gobierno que tiene de hecho con Sumar, y que desde un momento intentó fijar una posición clara para arrinconar a la derecha y a la ultraderecha y presentar a este gobierno de progreso como la única barrera frente a la ultraderecha, que además ya gobierna determinadas autonomías y ayuntamientos y está tomando una serie de medidas que ya sabemos cuáles son. Pero en general, más allá de la intervención del portavoz de Vox, que lo mejor que pudo hacer fue terminar e irse, la verdad, fue muy de agradecer que no se quedase a dar la réplica ni a escuchar lo que le tenía que decir el candidato, que es lo que decíamos antes. Bueno, eres un parlamentario, eres un diputado electo, eres un diputado que recibes un salario, tu grupo, lo recordó Yolanda Díaz, tu grupo, la legislatura pasada, recibió 10 millones de euros, es decir, vives del dinero público para hacer un trabajo, y entonces, bueno, pues como muestra de ofensa, y tú te vas, ¿no? Te vas y no escuchas al candidato a la presidencia que tiene todo el derecho a responderte, pese a que...
A que le acabas de decir barbaridades.
Pese a que tus flamas fueron, en este caso, por fortuna, cortadas por la presidencia del Congreso de los Diputados. No se puede estar en una tribuna, y estoy de acuerdo. Puede haber discursos muy duros, y uno puede mostrar una discrepancia discursiva, bronca, con un contrincante político, siempre y cuando se mantenga ese respeto. Pero deslegitimar una institución que te está dando a ti la oportunidad de hablar, ¿no? desde una tribuna como diputado electo y estar al mismo tiempo diciendo que todo eso es un golpe de Estado, pues hombre, en sí mismo es una contradicción in termini. Es decir, si tú estás allí hablando en una situación que tú consideras de golpe de Estado, bueno, pues o eres copartícipe o desde luego no está siendo un golpe de Estado, que es lo que intentas trasladar a esos exaltados, porque es verdad que también se recordó ayer, y Sánchez empezó su discurso diciendo que respetaba a cualquier persona que, obviamente, no hay que decirlo, se manifiesta en la calle, porque es uno de los derechos que tenemos como ciudadanos pacíficamente, ¿no? Pasa que Abascal pretendía exaltar precisamente a esas pocas bases que tiene todavía en la calle, ¿no? Y recordemos que los resultados de Vox en estas elecciones, por fortuna, fueron tres regulinchis y malos. Perdió bastantes apoyos y yo creo que a medida que pasen los meses y siga participando y siga haciendo esas cosas que hacen los gobiernos autonómicos, el apoyo que tiene sí, irá...
Veremos qué va a pasar, eso pienso yo, qué va a pasar en los gobiernos autonómicos una vez que vean que a nivel central no hay la fuerza que te puede dar y que la vida política a niveles más locales no tiene que ver con la vida parlamentaria para nada, ¿no? Entonces, creo que ahí igual hay un bajón. Pero bueno, a mí las actitudes un poco de Abascal y de otras personas así de la derecha me parecen tan infantiles. Pero infantiles no por atacar a lo que es la infancia, sino por inmadurez, por falta de... por esa pataleta tan... o sea, incluso cobarde, ¿no? O sea, no sé. O sea, si tú estás convencido de algo, defiéndelo, ¿no? Con fundamento, pero explícame.
¿Cómo vas a defender que salga un golpe de Estado? Exacto. O sea, a ver, ¿cómo defiendes que salga un golpe de Estado?
Falta,
o sea,
no
pero, pues, o que esto es una dictadura. Es que, pero bueno, mira, es que no sé, es que está un pueril en la acusación.
Por eso,
a ver, es grave por un lado, pero es pueril.
Por eso, que es que es difícil contestar a eso. Es difícil incluso plantearse cómo contestas a eso, no cómo rebates. Es...
bueno,
¿y por qué hago eso?
Tienes un vicepresidente de una comunidad con un megáfono que lleva 13 días allí y le da pena al hombre ya. No vive, está con el megáfono todo el día gritando. Y dices, claro, por un lado te da pena, o sea, te da miedo, porque eso a mí da miedo, ¿eh? A mí ese reduccionismo que se está produciendo, que se está jibarizando la extrema derecha, afortunadamente, en las elecciones, pero al final te va a quedar un reducto. Te va a quedar un reducto que está alimentándose, vamos, como una bestia. Sí, no hay más que ver a la fauna ibérica que hay, los especímenes que hay por ahí. Que dices, esta gente, por favor.
Y gente joven. Sí, me ha llamado mucho la atención. He visto ahí en el lo que es, las imágenes que salían, que han salido estos días, que he visto gente joven ahí.
En esa protesta, dices, intensa.
En esas protestas.
Quedan pocos...
En esa exhibición, en fin, de todo lo que hemos visto, de banderas, sí. Todo ese cuadro. Y ahí he visto gente joven, gente mayor. Ayer vi una cosa que me hizo mucha gracia de una señora que estaba allí y que preguntaba, ¿y por qué protestan?
No,
¿Contra quién vamos? ¿Contra quién vamos, no?
Pues
la señora que...
Eso pretende que yo...
Por ejemplo...
A Mariano Rajoy cuando hablaba de la mayoría silenciosa, no quiere decir que bueno son los que son, y es verdad que bueno, que hay que traer.
Yo,
a mí lo que me llamó la atención del discurso de Abascal es lo que no dijo, pero intentaba decir, que era bueno, como hay un golpe de Estado, yo entiendo que hay un golpe de Estado, tenemos derecho los ciudadanos a la insurrección,
claro,
incluso
claro.
A la insurrección con todos los medios, es decir, estaba insinuando claramente, estaba haciendo, en eso sí fue, supongo que sus asesores un poquito precavidos, pero estaba haciendo un llamamiento a la insurrección, incluso
totalmente
violenta, contra una institución del Estado, en este caso un gobierno que consideras ilegítima, ¿no? Que es exactamente lo mismo que hizo Donald Trump cuando perdió las elecciones y no quiso aceptar el nombramiento de Biden. Acordaos, es exactamente la misma llamada a la insurrección,
claro,
a insurrección frente a un gobierno ilegítimo que
totalmente
Trump considera el de Biden, que les habían robado las elecciones, llamando, eso sí, a sus ultras a acudir al Capitolio y bueno, todo.
Sí. Pero,
aquello, ¿no?
Sí, pero es que de ahí, por ejemplo, a que alguien se ponga, en lugar de una cabeza de bisonte, que eso es más estadounidense, que se ponga un morrión de los tercios de Flandes y que te monte un lío, pues es que estamos a un paso, ¿eh?
Bueno, yo no creo que...
Yo la gente la veo muy desnortada, déjate, no me gusta. Yo la gente no me gusta alimentarla porque entramos luego en un problema. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Erri Ratia.
Atención a todos los amantes del bienestar y el confort. Llega la revolución del descanso. Suite Deluxe os invita a 45 días mágicos llenos de novedades, productos especiales, ediciones limitadas, actividades variadas, eventos y muchas sorpresas. ¿Te animas? Semanas Mágicas Suite Deluxe. Aprovecha la oportunidad de mejorar tu descanso y tu vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Colore, taller de arte en Bilbao. Clases de dibujo y pintura para todas las edades. Además, si lo que necesitas es darle color a tu vida, en Colore te pintan por encargo lo que necesites. Desde retratos, mascotas o paisajes, a murales para chocos, salones, habitaciones infantiles o comercios. Cuéntales tu idea y ellos te lo pintan. Descubre coloretaller.com, tu taller de arte en Bilbao.
El método Movex revoluciona la rehabilitación al desafiar la creencia de que los pacientes no pueden mejorar más gracias al uso de exoesqueletos. Movex Clinics Bilbao, en el edificio Alvia 2, noveno. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Los fines de semana del 10 al 12 y del 17 al 19 de noviembre, Basauri vive su gran fiesta del pincho. 6 días para disfrutar de los excelentes pinchos de los locales hosteleros de Basauri y conocer su amplia oferta comercial, con actividades de animación callejera y un concurso de pinchos con productos de temporada. Disfruta de la Basauri Pincho Festa, sur el Muga, Basauri.
BBK Sasoico, espacio activo y participativo de BBK para personas mayores, presenta su nueva oferta. Desde octubre, programas y sesiones enfocados al bienestar físico, salud, seguridad, empoderamiento, entretenimiento o cultura. Si eres mayor de 55 años, puedes inscribirte a todas las actividades en la web bbk.eus o en el centro BBK Sasoico.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos. Por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Zatoz eta ezagute ezazu Eibarko Armagintza Industriaren Museoa. Eibarko Udala, Pirineoetako burdin ibilbideen sareko partaidea da. Ibilbide interesgarria, arma industriaren historian zehar, arma maizuetatik hasi eta gaur egunera arte. Txirrindugintzatik eta josteko makinen ekoizpenetatik igarota. Bizita gidatuei buruzko informazioa, armia-eibar.eus elbidean.
Nubip ofrece fibra premium por 59,90 euros al mes con 2 meses gratis. Alta velocidad, seguridad, router microtic avanzado, monitorización continua, IP estática y SLA de respuesta en menos de 12 horas. Contacta en www.nubip.com, tu socio en comunicaciones empresariales.
En Roaldo Joyeros Bichitería Black Friday, hasta el 25 de noviembre. Diamantes, alianzas, relojes de prestigio, precios especiales en Roaldo Joyeros Bichitería. Con regalos que brillan en el Black Friday. En Valentín de Berriochoa 10 Basauri y en Instagram, Roaldo Joyeros Bichitería.
Radio Popular, Erri Ratia.
Bueno, pues Iker, cuéntanos qué dicen los oyentes.
Pues están llegando muchos mensajes al 688-88-77-88. Y bueno, también relaciona un poquito con la entrevista anterior con Aspiazu. Le preguntaría al señor Aspiazu qué beneficios vamos a tener los trabajadores si se traspasa la seguridad social y si se va a solucionar el problema de los trabajadores que salimos con un ERE de la empresa. Y también dice pues que le gustaría que sacase ese tema algún día en las tertulias, el de los ERES y el de la seguridad social.
Bien, no es la primera vez, pero bueno, volveremos.
Por otro lado, ¿qué opináis del me gusta la fruta de Isabel Díaz Ayuso? Sin comentarios.
Sin comentarios.
No.
Por otro lado,
me parece una falta de respeto el que ya me digan que lo de me gusta la fruta. Si se lo ha dicho alguien de su gabinete de comunicación, sería como para que le echaran mañana.
Pues mejor, ya ha reconocido que no tenía salida.
No, pero es mejor que te calles la boca, no digas estupideces y ya está, no me trates de tonto encima. Nada más.
Luego, por otro lado, nos dice otro oyente, no es cuestión de ideologías, es cuestión que teniendo poderes judiciales independientes haya políticos que, basándose en la Constitución, puedan aplicar una amnistía. Por otro lado, nos dice, Bienvenidos al mundo real del sesgo y de la manipulación en todos los ámbitos de la vida. Por otro lado, Feijóo llama a encender todas las alarmas democráticas ante la corrupción política. Pues habrá que tenerlo en cuenta porque el Partido Popular de Corrupciones entiende un montón, pues lo ha practicado mucho. También nos dicen que no puede decir muchas propuestas puesto que hay que negociarlas con los demás grupos. De todas maneras, propuso seguir con las subvenciones al transporte público y al IVA de los alimentos, si no recuerdo mal.
Sí, lo recuerdas perfectamente, además, sí.
Es lo que nos decía otro oyente. ¿Por qué cuando la derecha habla de dictadores en el listado se les olvida siempre Franco? Es lo que nos dice o cuestiona otro oyente. Egunon Koldo, Ayuso ayer le llamó hijo de en la intervención de Sánchez y va de fina. No convencen, se agreden. También nos dicen que el terrorismo consiste en acciones que causen terror a otros para conseguir una finalidad, por lo que se puede acusar de un delito de terrorismo a los que aterrorizan a los empleados del Partido Socialista en Ferraz y a los que convocan esos actos. Y cerramos esta ronda de mensajes también leyendo a otro oyente que nos dice Martín y Moller. Ya sé que no dijo literalmente lo de los golpes de Estado, pero se podría traducir: primero se hizo en Asia y no me importó, luego se hizo en Sudamérica y no me importó. ¿Por qué no me lo iban a hacer a mí? Es lo que cuestiona otro oyente.
Bueno, yo creo que el contexto es distinto, pero el contexto en el que está ahora mismo España, quiero decir.
Sí, completamente distinto. Quiero decir que España, bueno, con sus imperfecciones, con su democracia imperfecta, pero yo creo que su sistema de garantías y libertades razonablemente... bien consolidado, aunque efectivamente, bueno, pues, luego ser. Si uno ya se pone a hacer el análisis, pero parte de la base de que es un sistema democrático. A partir de ahí puede haber una crítica legítima, que es insuficiente, aquí hay derechos que no se cumplen, bueno, pues tienes la Constitución, el derecho a la vivienda, en fin, sería larga lista, pero siempre partiendo del hecho de que no pones en duda la base de la convivencia, que es el sistema democrático, que son libertades, que son derechos y que son garantías para esos derechos y para esas libertades. Entonces, poner en cuestión esto hoy en día, yo creo que en España es hacer demagogia pura, que es lo que hizo ayer Vox, ¿no?
Sí, yo creo que aun con toda esa crispación o lo que veamos de falta de formas, estructuralmente yo pienso que todavía podemos decir que estamos en un estado de derecho, en los términos más, digamos, genéricos, ¿no? Que nadie puede decir que esto es una justicia arbitraria absolutamente, que por supuesto pues habrá elementos de máximas irregularidades, injusticias, por supuesto, pero que no estamos en un estado arbitrario, no estamos en un estado bananero, no, en fin, creo que hay niveles de corrupción en todos los ámbitos, sí, que se persiguen de mejores o peores maneras también, que no son impunes. Entonces quiero decir que dentro del ámbito del derecho creo que podemos, hay mucho por hacer, pero que estamos trabajando, no creo que somos... Entonces, en ese sentido, no se puede plantear que esto se deshace, hay que seguir trabajando.
Bueno, es que yo creo que hablar de democracia o estados democráticos no significa necesariamente que sean perfectos. Vamos a ver, lo que distingue, entiendo yo, la democracia de los estados no democráticos o de las situaciones políticas, efectivamente, que no lo son, es que en las democracias las arbitrariedades, los delitos, todo eso va a tener la posibilidad de poder corregirse, de poder perseguirse y de poder castigarse de las distintas formas que están recogidas en su ordenamiento jurídico y que luego efectivamente hay una apuesta fundamental por, valga la redundancia, por los derechos, las libertades y los derechos fundamentales. Y eso es lo que se tiene que proteger y hay mecanismos para proteger eso. Es así, eso es la base. Y yo creo que eso es lo que hay, vamos, básicamente, con todas las imperfecciones. Pero lo importante, es decir, se van a producir elementos de corrupción, seguramente elementos que irán contra no solo el Código Penal, sino también contra otras leyes, pero la posibilidad de poder corregir, de poder reivindicar, de poder, eso es lo que realmente la distingue, ¿no? El hecho de que efectivamente no significa que no ocurra y es perfecto y por tanto, como no hay perfecto nada, no estamos en esa liga, por decirlo así. Pues es que no es eso. Yo creo que también incluso ahora con todo este revoltijo, hasta eso se pretende un poco cuestionar, difuminar, ¿dónde estamos, no?
Pero cuando se cuestiona todo el sistema judicial, por ejemplo, de los tribunales. A mí me también, parece que eso es también cuestionar el acceso a la justicia esencial que todos tenemos. Nosotros dedicamos a eso y tú al cliente le dices, mi trabajo es proponer, plantear, yo no resuelvo, pero quien resuelve tiene que tener sobre la mesa todos los elementos. Y hay que respetar que no es perfecto el sistema.
El respeto a los derechos fundamentales.
Es el acceso a la justicia, cuestionar que no tenemos acceso a la justicia general. Y luego con esto, en el acceso, cuando hablas, Juana, del acceso a los derechos y libertades, también me parece muy importante en el discurso también del gobierno plantear que una cuestión muy importante que se demanda a la ciudadanía y a los políticos es garantizar el acceso y la mejora en el acceso a derechos sociales, elementales, todo lo que supone la vivienda, las prestaciones familiares, el trabajo, la salud, la educación, que parece que esto ya, pues como ya tenemos, bueno, esto igual hay que, el tema de la diversidad, por ejemplo, todo lo que ha supuesto el impacto de las personas extranjeras que llegan, cómo trabajamos eso, cómo se integra la diversidad, todo lo que ha supuesto las leyes de igualdad. O sea, me parece que eso es algo que no hay que dar y que creo que en esta nueva legislatura hay que dar una vuelta
y yo también creo que hay
a profundizar en eso,
que hay que poner en valor también lo que se ha hecho,
seguir trabajando en
la conquista de determinados derechos. Hace 4 días, ¿quién nos iba a decir que íbamos a tener una ley de igualdad, por ejemplo? Que luego no se aplique o se aplique insuficientemente, pero es que quiero decir, esto también hay que poner en valor, esto es importante. Entonces, lo que pasa es que consolidar determinados derechos, consolidar determinadas formas, eso requiere tiempo, o sea, requiere tiempo.
Yo creo que de fondo late es precisamente algo de lo que hablaremos en los próximos meses y es la cuestión que plantea la ley de amnistía, ¿no? Que obviamente, y aquí la derecha y la ultraderecha mezclan a voluntad el ámbito de lo político y el ámbito de lo judicial. Ya sabemos que será el Tribunal Constitucional el que tenga que pronunciarse sobre la constitucionalidad de una ley que le compete aprobar al legislativo. Pero claro, es una ley que incluye un ámbito que la propia Constitución no recogía, claro, porque es una Constitución que tiene 40 años. Cuando se plantea una cuestión política, esta es una cuestión política dilemática, de dilema. Y un gobierno o unos partidos tienen que tomar una decisión, como en el caso de amnistiar delitos que han sido juzgados, que han sido condenados por los tribunales de justicia porque estamos en un estado de derecho y porque eran ilícitos penales, pero políticamente se considera, ¿no?, que es ahí lo que quizá le faltó un poquito a Pedro Sánchez.
Muy básica, ¿no? Perdón, es que en lo primero que se aprende en derecho es que delito es lo que nosotros decidimos socialmente que es delito.
Quiero decir, por una parte,
¿qué nivel de conflicto hace que algo llegue al Código Penal?
Pero hay cuestiones
y a veces luego estando en el Código Penal sale del Código Penal.
También reconoceréis conmigo que hay cuestiones que son de decisión política.
Por supuesto, este
acordar una ley de amnistía para encauzar, solucionar, reorientar, sea cual sea la palabra, el conflicto histórico de Cataluña con el Estado, a mí me parece una decisión valiente, me parece una buena decisión, y que haya una amplia mayoría parlamentaria que la vaya a aprobar también me parece muy bien, pero es una decisión política. Que luego, en un sistema de garantías, sean los tribunales, en este caso el Constitucional, los que tengan que juzgar la legalidad o la constitucionalidad de esa norma, habida cuenta que la Constitución no dice ni que sí ni que no, eso es interesante desde el punto de vista jurídico, aunque ya es hilar quizá en terrenos, ¿no?, demasiado especializados, pero bueno, políticamente es una decisión que se toma y que yo creo que había que tomar. Lo que pasa es que la derecha mezcla esos campos, ¿no? O sea, es un golpe de Estado, es ilegal, como decía ayer la otra derecha, interesadamente no, es una proposición de ley que se va a tramitar en todos los cauces y es una decisión política que han tomado varios partidos.
Yo insisto en ese capítulo, digo, a ver, esto es una decisión, vale, la impulsa en este caso Pedro Sánchez por necesidad, no por convencimiento, eso lo tengo claro, pero bueno, bienvenida sea, a fin de cuentas, bienvenida sea, porque creo que sirve más para resolver que para perjudicar, pero sí que es cierto que no es algo que haga un solo partido. No. Esto lo va a hacer la mayoría que hoy le va a investir presidente.
Efectivamente.
Si no sale adelante esa proposición de ley.
Eso es.
Y eso significa que hay una mayoría social que está de acuerdo con eso.
Eso
primero
es.
Porque es falso esto de que es que no estaba en el programa electoral, ni de ningún otro, que van a votar que sí. Claro, ¿y qué? Pero eso, bueno, pero esta es la realidad, ¿no? Eso es lo de la amnistía. A mí hay un tema del que habéis hablado que sí que me gusta y quiero entrar en él. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿A Atención a todos los amantes del bienestar y el confort. Llega la revolución del descanso. Suite Deluxe os invita a 45 días mágicos llenos de novedades, productos especiales, ediciones limitadas, actividades variadas, eventos y muchas sorpresas. ¿Te animas? Semanas Mágicas Suite Deluxe. Aprovecha la oportunidad de mejorar tu descanso y tu vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro te animamos a una revisión ocular gratuita y te proponemos el 50% de descuento en lentes progresivas de primeras marcas con adaptación garantizada. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com con el Euskadi Bonodenda.
Ascensores Abando. Soluciones a medida en cualquier tipo de ascensor. Cota cero, sustitución y modernización de ascensor. Ascensores Abando. La mejor oferta en nueva instalación, reforma y mantenimiento multimarca. Ascensores Abando. Un referente en Vizcaya desde hace más de 30 años. Ascensoresabando.com.
¿Cómo regalamos en Bilbao? ¿Una cosa y no saber si vas a acertar? No, no. Mejor algo de ropa, unas gafas, un libro, un masajito, una comida con la cuadrilla. Te regalo todo Bilbao. Llega la primera tarjeta regalo para comprar en establecimientos de Bilbao.
Me encanta.
Cómprala en bilbaudendak.eus.
Arrainak bihotzean Marmar Teatro Konpainiaren eskutik iritziko da kultur leioara. Martik itsasondoan zehar bidaia bat egingo du. Horretarako arrainen eta beldurren hizkuntza ikasi behar badu ere. Datorren igandean, arratzaldeko seietan, sarrerak salgai 6 eurotan, kultur leioako leiatilan eta bebekan, leioako udala.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Delfer Joyeros, tres generaciones de joyeros artesanos dedicados a las joyas más bonitas. Contamos con taller propio donde hacemos nuestros diseños, modificaciones y relojería. Delfer Joyeros, tercera generación dando servicio a Bilbao. Consulta y visita en Zugastinovia 2, La Casilla, y déjate asesorar por expertos joyeros.
El 88,2% de las escenas pornográficas contienen violencia física o verbal contra las mujeres. El 33,4% de adolescentes cree que el porno influye mucho en sus relaciones sexuales.
El porno es una escuela de violencia contra las mujeres. La educación sexual no debería estar en sus manos. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Emakunde, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Eudel.
Radio Popular. Erri Ratia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Por cierto, que yo os he dicho antes que sí que había una cosa, porque habéis mencionado lo de la justicia de por medio. Pero bueno, pero ¿cómo veis esto de que de repente los jueces con togas se manifiesten delante de los juzgados? ¿Qué?
Pues,
bueno, no. A ver, que no tienes que ir a Sevilla a trabajar con ellos, pero, pero dices, hombre, no sé, llego yo, a mí me llama mucho la atención.
Yo creo que no. Yo creo que no es, en mi opinión, no es lo adecuado. No creo que es.
Es un posicionamiento político que dices, oye, no te quejes luego si resulta que otro lado te hace lo mismo.
Yo creo que la judicatura no debe hablar así. Lo debe de hacer de otra manera, ¿no? Entiendo yo, sinceramente.
O sea, que sería mal juez, nunca haría posiciones a judicatura porque no.
Bueno, pues,
no me costaría pues a mí, esa posición.
A mí me parece entonces, que la labor judicial es.
Que, bueno, sí, pero que requiere.
Muy noble, como supuesto, lo es la de la abogacía. Bien hecha, son los garantes,
pero me
sin
refiero,
duda.
Juan, hay
también,
que tener un talante y un estilo
pero bueno,
de contención o de distancia o de no sé, de que no sé si esa manifestación expresa. Pública, porque una cosa es que
y yo creo que dependerá en las circunstancias, dependerá en las situaciones, dependerá de lo que estamos hablando en este escenario, Pues no sé, yo no creo que sea eso. Sinceramente, no, no, como salida, no me parece la más adecuada. Yo no lo veo así. Es que porque además confunde que... mucho.
Confunde, eso
confunde
sí.
Confunde mucho. Claro. Se presta a una manipulación, se presta a hacer
es
unos...
Es esa idea que
un
dice
poco
la
todo
gente,
eso que está pasando
he tenido
y se ha
mala
dicho,
suerte con el juez que me ha tocado. ¿Qué oiga, no. Suerte, o sea, eso no es una cuestión de suerte.
No.
Entonces es como diciendo...
Te voy a decir una cosa, Gemma. Es real. Pues, sobre todo en algunos ámbitos es real. En algunos ámbitos...
Bueno, pero sí, a ver, yo sí quiero pensar que no debe ser una cuestión de suerte. Por ya, supuesto pero... que los magistrados y magistradas son seres humanos y es imposible que te sustraigas a tu ideología, a tu forma de pensar, a tus valores cuando trabajas. Trabajes donde trabajes, porque si no seríamos máquinas y no haría falta el componente humano. Por supuesto que hay componente humano y entiendo que es muy difícil en una resolución judicial con todos los elementos eliminar absolutamente cuáles son tus valores, tu ideología, tu forma de pensar, tus prioridades. Me parece que es imposible eliminarlo del todo.
También tengo que decir que estoy yo cuando hablo de esto hablo de una minoría.
Claro, por supuesto.
De una minoría.
Es una minoría.
Es que la alternativa sería una justicia de máquina, ¿no?
No, pero bueno, es una minoría porque la mayoría de los que yo conozco y tengo amigos, y claro, bueno, pues lo hacen con honestidad, con profesionalidad y punto. Es. Aparte que es un trabajo, además vosotras que estáis en el día a día allí sabéis cómo es. Es un trabajo... que ya pues casi va rodado, ¿no? Muchas veces, ¿no?
Bueno.
Pero cuando entramos ya en componente político, que es donde me preocupa, donde entran determinados jueces, ya no entran todos,
eso es.
Ahí ya empezamos ya a tener algunos problemas.
Claro.
Y a mí que señores togados aparezcan delante de esto, digo, oiga, y la Comisión Ética no tiene nada que decir, y el Consejo General del Poder Judicial no tendría nada que decir, porque ustedes están ahora mismo poniendo en cuestión algo que no les compete. Porque el legislativo tiene la capacidad de sacar una proposición de ley de amnistía o de lo que le venga en gana. Ya pasará luego los filtros que tenga que pasar.
Pero ya dirá la judicatura lo que tenga
luego
que decir.
Luego vendrán recusaciones.
Cuando llegue la ley aquí.
Cuando llegue, pero cuando llegue, él será el constitucional.
Cada uno va a tener
pero
su
claro,
función.
Si ya te pasa como González Pons, que dices en el constitucional, dices, pues ahora veremos a ver el constitucional si se posiciona del lado de los constitucionalistas o de los enemigos de la Constitución. ¿Qué acaba de decir ese hombre?
El constitucional igual es inconstitucional.
O sea, eso es. O sea, que podría ocurrir que sea inconstitucional.
Por supuesto.
Claro. Entonces, según su criterio, claro.
Claro.
Lo que quiere decir que ha metido un componente político que está denunciando de otros y lo acaba de meter él, pero de hocicón.
Yo creo que es un componente que tiene que ver también con el poder, ¿eh? Porque lo de, cuando hablamos, bueno, la palabra poder judicial ahí tiene como dos, sería ambivalente, ¿no? Pero digo con el poder en el sentido de que cuando se llega a unos escalafones, también en cualquier trabajo, en cualquier ámbito, porque yo creo que cuando hablamos de la judicatura no podemos hablar de que todos los magistrados tengan esta afán de, no sé, o significarse políticamente, sino que hacen un trabajo como... O sea, su trabajo es, iba a decir, como el mío, como el de cualquiera que ejerce una responsabilidad. No quiero decir que...
Es un trabajo de alta responsabilidad.
De alta responsabilidad, cuidado, altísima. Pero quiero decir que cuando se llega, cuando... Porque, a ver, a mí toda esta gente, pues la gente que está en el Supremo, los profesores del Constitucional, Audiencia Nacional...
Gente buenísima.
O sea, estar ahí no es una cosa fácil.
Gente competente, ética... Que han sido abanderados de los derechos fundamentales cuando todavía no estaban muchas veces recogidos en la ley, han hecho una lectura progresista en el buen sentido, a favor de, quiero decir, siempre de y eso es muy importante, y eso también hay que reconocerlo, porque ahora con todo este tutum revolutum resulta de que también, pues, en fin... Son demonios, ¿no? Un poco menos. Y es que tampoco es así, porque no responde a la mayoría. ¿Qué va? Pero lo que se ve, esto que se ha visto, a mí me parece que es contraproducente, completamente. Para todo, separación de poderes, todo lo que eso implica. La democracia tiene que funcionar con arreglo a sus principios y cada uno tiene que estar donde le corresponde, porque también hay un control judicial sobre las leyes, sobre todo eso. Y eso es lo suyo.
Empezamos
en mi opinión.
Con un pleno de un Consejo General del Poder Judicial posicionándose en contra de una ley que entonces no estaba ni registrada en el Congreso.
No hay nada que decir ahí.
Difícil entender, difícil.
Habrá que verlo. Eso,
¿no? Y con un mandato caducado que en este caso sí tiene que ver con que pues el Partido Popular no ha querido, ¿no? Claro, esa imagen que trasladan algunos los órganos de algunos jueces, pues claro.
Bueno, eso pasa. Eso
mancha,
sabes,
la imagen de todos los profesionales.
¿Sabes con qué suele pasar eso? con la Iglesia. Porque la gente confunde, que la gente confunde los términos, y muchas veces lo que tiene que ver precisamente con la jerarquía o con la estructura de la Iglesia no es la Iglesia.
Has traído bien.
No, es que es así.
También es así.
Muchas veces le damos, o se le da mucha importancia socialmente a lo que dice tal o cual obispo en algún sitio, que se desmanda, pero eso, él es una parte más de la Iglesia. Tiene un puesto jerárquico, pero nada más. Nada más. Luego es distinto, es que no tiene nada que ver. Y eso pasa mucho también.
Sí, sí.
En la Iglesia pasa muchísimo.
Lo que pasa es que en este caso, tanto bien hable un obispo, o bien hable, o en otro ámbito, el Consejo General de Poder Judicial, hay una conciencia, hay una voluntad de acción política. No se limita solo a un ámbito, en este caso, que es el gobierno de los jueces, no de sus competencias. Hay una voluntad de influir en el ámbito político, en la esfera política.
Eso me refiero del poder, esa política del poder. Porque que lo diga un magistrado cualquiera o un cura de un pueblo no tiene la relevancia que tiene
un obispo.
Aunque diga lo mismo.
O un juez del Supremo o un juez del
Claro, aunque diga lo mismo.
No es igual, no tiene nada que ver. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que en la primera de la comparecencia soy de Mercedes Purúa estaba reclamándole precisamente al presidente del gobierno incumplimientos pasados. Porque hubo un acuerdo, recordáis aquello de la derogación de toda la reforma laboral, no se hizo la derogación completa, hubo partes, etcétera. Bueno, pues algunos reprochecillos que se van haciendo. Pero incluso Junts per Catalunya esta mañana en unas declaraciones ya ha dicho que no, que van a votar que sí, que no se preocupe nadie, por si acaso quedaba alguna duda.
Sí, sí.
Bueno, pues claro, es que la alternativa es muy mala.
Yo he ganado las apuestas que dijeron que había gente que decía que iba a haber nuevas elecciones, yo tenía claro que no.
Yo sabéis que desde el día de las elecciones...
Yo tenía claro.
Yo lo dije el día de las elecciones.
Yo también lo tengo claro.
¿Por qué? Porque las alternativas
eran
horribles. Bueno, y se comprobaron ayer, por cierto. Bueno, pues hemos llegado hacia el final. Gemma Escapa, Juana Balmaseda, Andeka Larrea, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada.
Lo mismo.
Cerramos ya con la radio de rehabilitación este tiempo de tertulia y cerramos ya Egunon Vizcaya. Ahora Juanma Jubera llega con la última hora y después tendremos Egunon Magazine. Así que sed felices o al menos intentadlo. Agur, mirarte.
Arnoya cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoya, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoyasl.com.